Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Sí, hay que informar, pero primero lo primero. ¿Tiene usted un pene pequeño? Un pene pequeño. ¿Tiene usted un pene pequeño?
No.
Ahora resulta que... No, pues claro que no, tú eres mujer, ¿cómo vas a tener un pene pequeño? Bueno, no sé si en casa, ¿no? Cada quien.
Pero bueno, ¿tiene usted un pene pequeño? Es la pregunta con la que abrimos el programa de hoy.
Mucha gente seguramente sí tiene un pene pequeño.
O más pequeño de lo que les gustaría.
O más pequeño, o no es... ¿Les gustaría tener un pene más grande?
Algunos sí, yo creo, ¿no? Habrá gente que quiere un pene más grande.
Esa sería la pregunta.
¿Te gustaría tener un pene descomunal?
Sí.
En la boca.
Gracias, candidato Mil.
¿Y qué haría con él? ¿No tuvo con la elección?
¿Si quiere un pene más grande, candidato?
Sí.
Bueno, la gran mayoría de los hombres, estadísticamente nada más, tienen un pene de tamaño promedio.
¿Promedio?
La gran mayoría, por definición.
Sí.
Por definición, todos quisieran, o la gran mayoría quisiera tener un pene más grande.
¿Más grande del promedio?
Más grande de lo que lo tienen, que pues la mayoría tiene un pene promedio. Entonces, no hay mucha ciencia, o sea, la matemática y la estadística en este caso no falla.
¿Y por qué tu gran interés en los largo y ancho de los penes el día de hoy?
Porque mi tía Pedro...
Ah, ¿Pedro Sopla?
Pedro Sola.
Ah, perdón.
Respeta, por favor, a Pedrito.
Ok, tu tío Pedrito Sopla.
A quien le tengo un... Sí, no lo dudo.
Y sí, por lo bajo.
Es su cumpleaños, igual que todos, es un ser humano. El tío Pedro, Pedro Sola, nos ilumina en este camino de cómo, pues si es posible, obtener un pene más grande. Adelante, tío Pedro.
¿Se han hecho ustedes alguna cirugía plástica? Yo sí. Yo siempre he sido una persona que no me da miedo los procedimientos quirúrgicos. Cuando fui con mi médico, el que me operó de la cara, me dijo que había una operación de alargamiento de pene, que la habían inventado los japoneses, porque tal parece que los japoneses son hombres de pene pequeño, y que la inventaron estos japoneses y que la hacían mucho en Miami. Y me explicó lo que era. En la parte de aquí del pubis hay unos músculos o ligamentos que son los que sostienen al pene hacia adentro del cuerpo. Me dijo, con esta operación el pene crece entre 3 y 6 centímetros.
Tómala.
Dice, la única diferencia es que cuando el hombre tiene erección y se opera eso, si por ejemplo hay hombres que tienen una erección hacia arriba, pues se les hace de una forma así. Y si el hombre tiene una erección así, perpendicular al cuerpo, pues entonces el pene queda erecto para abajo.
¿Y si se les para abajo, cómo le hacen? ¿Se les mete entre las piernas o qué pasó?
¡Ay, me dijo, no quiere que se la haga, no! Le dije no. Y no por falta de ganas, sino porque tenga yo un pene gigante, ¿no? Qué ganas de tener uno más grande. Pero siempre me dio un poco de temor. Nada más ya a estas edades, ya que me voy a andar alargando nada. Al final de cuentas, pues ya pa' qué.
¿Ya pa' qué?
En el caso de Pedrito Sola,
¿qué es? Fatalismo, ¿por qué? ¿Cómo que ya pa' qué, don Pedrito? Puede tener un pene gigante, ¿no?
Es que, no sé, no quiero yo ahondar en ello. O sea, se me ocurren
yo
hipótesis.
Yo tampoco quiero ahondar en ello, para nada.
De por qué. Pero ahí está clara la información. La base del pene, digamos que el cimiento, se puede echar hacia adelante y con esto ganar de 3 a 6 centímetros. O sea, yo ya podría tener entre 4 y 7. Sería increíble. Esta es su oportunidad, si les interesa la operación.
De tener un pene más grande.
De tener un pene más grande, exacto.
Sí, su boca es mi medida.
¿Perdón?
Lo que digo es que usted pida y lo tendrá.
Sí. Averigüe, pregúntele al tío Pedro y podrá usted tener el pene de sus sueños.
Ahora, ¿Tú te someterías a un procedimiento quirúrgico para alargar tu pene?
A diferencia del candidato Mitt, yo no.
Es que, no, o sea, además se hace grandote, se hace chiquito, es como el chorrito, o sea, no pasa nada.
Sí.
¿Realmente también necesitas un pene descomunal de actor porno?
No. O sea, de que lo necesite, no.
O sea, es que digo, porque no te dicen, ¿no? A lo mejor alguna vez alguien habrá pensado, hijo, ojalá estuviera un poco más grande.
Poquito más acá.
Pero no sé. No, sí. Nunca te enteras.
No.
Es que...
Por lo general he estado con mujeres bonito, amables, ¿no? Y educadas. Entonces,
no sé. Ninguna que te diga, oye, güey, ¿qué?
¿Qué?
Sinceras, ¿no?
¿Quién sabe, verdad?
Manos sinceras. Como dicen por ahí, no importa el tamaño, siempre y cuando sea grande.
Bueno, pues ahí está la información. ¿Qué más tendremos el día de hoy para todos ustedes aquí en La Corneta?
Información.
La información de cómo alargar el pene un poco en boca. Ay. El alargamiento de pene en boca de Pedro Sola.
¿A qué edad dejan el nido los millennials mexicanos? ¿Cuándo se largan de su casa los parásitos millennials?
Pues tú eres como millennial, ¿no?
No, perdón, pero yo tengo mi casa, mi casa, y pago una renta aquí en México.
Pero vives en casa de tus papás.
Sí, técnicamente sí.
Por lo menos un par de días a la semana.
Un par de días a la semana cuando estoy en México, sí.
Oye, y una gran idea que propone Carlos Slim para abaratar el costo del nuevo aeropuerto. Utilizar materiales nacionales. O sea, ¿qué iban a usar? ¿Mármol de Carrara? ¿O cuál era la idea? ¿Traer desde Brasil el cemento?
Ese aeropuerto. Oye, ¿no crees que...? Leí una cosa interesante en Twitter. Ya que a don Andrés Manuel López Obrador le gusta mucho hacer encuestas y preguntarle a la gente qué es lo que quieren. ¿Tú crees que sería más útil preguntarle a la gente si quieren el aeropuerto, preguntarle a la gente qué le parece el nombramiento del señor Bartlett en la CFE? Porque a mí sí me preguntan, porque no sabemos mucho de ingeniería de aeropuertos, pero de experiencia con ratas y corruptos sí tenemos.
Es que hay esta percepción de que Manuel Bartlett fue quien fue responsable del supuesto fraude electoral de 1988.
Esta percepción.
Lo que pasa es que no hay pruebas contundentes, sí, sí, hay sí. La percepción.
Pues sí.
O si tú tienes una prueba no, de que hubo no, fraude no, en el 88, me encantaría verla.
A mí también sí. Me encantaría tenerla, pero
yo
bueno.
Tengo la percepción de que hubo un fraude, de que yo le también. Robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas.
Entonces, ya que abordamos el tema del aeropuerto, que está en peligro de no suceder, y ya se invirtió un dineral en el aeropuerto, se necesita un nuevo aeropuerto. El aeropuerto actual está hecho garras ya, está en muy mal estado. Pero vamos,
es insuficiente.
Vamos a ver si la gente quiere o no quiere un nuevo
¿Pero
aeropuerto.
¿Por qué la gente, caramba? Yo no tengo ni idea de si es viable un aeropuerto ahí o acá o asá. Pregúntenle a un ingeniero, a alguien que sepa.
En cambio, si me preguntan por lo otro, yo diría, no, pues no, pongan a alguien más.
No pongan a Manuel Bartlett. Bueno, pues está de acuerdo contigo, ¿sabes quién? Ni más ni menos que la coordinadora de campaña de Andrés Manuel, Tatiana Cloutier, dijo, había mejores opciones que Manuel Bartlett.
Bartlett es un dinosaurio que vive del erario.
Rima más bonito, ¿no?
No, se le quita la cola y los dientes. Bueno, no tengo pruebas.
Cuando se hace grande.
¿Estamos otra vez con el tema de Pedro Sola o ya cambiamos? Bueno, en fin.
Pedro Sola, Barney, pues sí, que le des una manita de pintura morada, ya es.
Oye, Movimiento Naranja.
¿Qué?
Movimiento
Naranja. No me digas que resurgió esa basura.
Le sirvió. Les fue muy bien a Movimiento Ciudadano. Y ahora están proponiendo una medida que me parece buenísima. Reducir las vacaciones de los diputados y senadores.
No estaría mal.
¿Saben cuántos meses de vacaciones no trabajan los diputados?
Diario.
5 meses del año no
¿Cinco
trabajan.
¿5 meses del año?
5 meses.
Yo tengo 6 semanas de vacaciones al año.
Y estás rayado.
Rayadísimo.
Comparado con el resto de la gente de nuestro país.
¿5 meses
tienen los diputados de vacaciones al año. No, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento tenemos tantos diputados que ganan tanto
y que tienen
trabajan
5
tampoco?
Meses de vacaciones? No, pues al carajo.
Y se la pasan posponiendo las decisiones.
Pues no estaría mal, entre las cosas que se van a cambiar, porque se van a cambiar muchas cosas, se van a recortar presupuestos a diestra y siniestra, cosa que está bien, deberíamos de ver...
¡Que trabajen! Hacemos,
porque cuestan caritos, ¿eh? Cada diputado cuesta, creo que por ahí de 600 varos al mes, ¿no? 600 mil.
No tengo la información, creo que menos.
Cuesta una lana. No, creo que sí anda por ahí ya con todo y todo, incluyendo dieta y la manga. No, pon tú, vamos a ser conservadores. 300.
Ándale.
Y ya es bastante, ¿eh?
Híjole, bueno, para que nos quitemos el coraje, ya todos podemos disfrutar de los bienes mal habidos de Javier Duarte.
Ah, ¿sí? ¿De qué manera?
Ven a la exposición de objetos robados de Javidú.
¿Exposición?
Exposición no. De objetos robados de Javidú, va sirviendo.
¿Sabes qué? Yo quiero
finísimas.
A la exposición de la jaula dentro de la cual esté la esposa de Javier Duarte, que hoy por hoy está en Inglaterra y está libre, gozando del dinero que se robó del estado de Veracruz. Esa es la exposición, la quiero ver en una jaula expuesta como lo que es, una cómplice de un ladrón.
¿No la quieres poner entre tablones en una plaza pública
sí
que
quiero.
La aventamos verdura
sí quiero.
Podrida? Como
sí quiero.
Si esto fuera 1620.
Por supuesto que quiero, pero no se puede. Lo que sí se puede es traerla a México y meterla a la
juzgarla y meterla a la cárcel.
En
caso de ser encontrada culpable, encarcelarla.
Pero eso es lo que me gustaría ver.
Sí, sin duda, a mí también.
Ahora, también lo de la plaza pública y la verdura podrida me haría muy feliz. No se puede, pero estaría bien.
Ah, cómo se extraña el medievo en algunos momentos.
A veces, ¿no?
Hay ciertas cosas medievales que dices.
Sí.
Qué bonito.
¿Por qué se fueron?
No, eso está muy mal.
La peste y cosas de esas.
Además, ni siquiera había juicio, o sea, había un delito y claro, fue el contrahecho.
Ese, el contrahecho, que era el que tenía cualquier tipo de deformidad.
Sí, fue el enano, fue el cojo, el que tiene giotes, o sea.
Tiene la verruga.
Bazooka ya no tendría la edad que tiene, oye, hace mucho que ya lo hubieran empalado. Bueno, a lo mejor ya.
Tú con esa nariz, güey.
Yo. Sí. Fue el del tubérculo en la cara. Pulpo Morrentería, milagro que te presentes a trabajar. Es miércoles. Pareces ¿qué va a haber en tu sección de miércoles?
De miércoles, bueno, vamos a hablar, buenas tardes. Vamos a hablar, toda vez que ayer Tuca Ferretti, por enésima ocasión, se dijo fuera de la selección mexicana que no quiere tomar el cargo. ¿Quiénes serán los viables candidatos? ¿Cómo va la cosa con ellos? Y también hablaremos de los centroamericanos. Un dato súper interesante del poder femenino. Y esta polémica que generó el que la selección femenil de fútbol que nos representó en los centroamericanos, en lugar de a la mayoría darnos gusto, a muchos, y sobre todo hombres, es una pena, no les dio gusto que México ganara el oro en los centroamericanos.
¿A quién no le dio gusto que México
ganara? Muchos comentaristas están minimizando este logro porque en redes sociales se manifestó que pues ellas no imaginaron si no hicieron.
Cosas chinguinis.
Entonces, bueno, por ahí viene la polémica. Y además, ¿ustedes les suena el nombre de Carlos Enrique Raposo?
¿Perdón?
Carlos Enrique Raposo.
Raposo, no.
¿No?
No me suena el nombre.
Interesantísima historia de este. No, Raposo.
Rasposo.
El futbolista, el mejor futbolista del mundo.
¿Quieres a Carlos Raposo?
No. Que nunca jugó.
¿El futbolista?
El mejor futbolista del mundo que nunca jugó.
Ah, pues suena bien tu historia.
Que jamás jugó, nunca jugó nada.
No jugó mi steak.
Y era un gran futbolista. ¿Y cómo sabían que era un gran futbolista si
ahorita
no jugó?
Ahorita te voy a contar la historia. Está muy buena, está buena.
Señor Raposo.
Sí, tienes mi atención, mi querido Pulpo. Cosa rara, ¿eh?
Rara, lo sé.
Sí, lo queremos saber de qué se trata eso. Y además, el día de hoy, cómo ser felices es la nueva materia que están enseñando en las escuelas de la India. Y no me parece mal, ¿eh? Porque mucha gente cree que la felicidad es una circunstancia. Y no.
Es una decisión.
La felicidad es una decisión.
Lo que sucede es que además de todo, los jóvenes estás en una época de cambios y demás, y están las redes sociales y las presiones sociales, y me quiero ver bien, y quiero ser esto, y quiero ser lo otro, y qué me va a pasar en el futuro, viven bajo constante presión. Entonces no está mal que se les dé una guía de cómo deshacerse de las cosas que los hacen infelices.
¿Por qué no la Secretaría del Bienestar, que vamos a tener aquí en México?
La se viene. Se viene ya, porque viene el sexenio del observador y se vienen cambios.
Sí, deberíamos de proponerle slogans, ¿no? A la se viene, a la Secretaría del Bienestar.
Sí, por ejemplo, se viene, en tu cara se reflejará la felicidad. Está bien, ¿no? Sí. Se viene, en tu espalda ya no estará el peso de la pobreza, ¿no?
Se viene por la parte más baja de la sociedad.
Sí.
Se viene por detrás de los cambios que necesita México. Sí, bueno, pues sería. Se viene
en tus ojos un nuevo México. Sí.
Se viene salpicando a todos los que necesitan.
Sí, y a los de abajo, sobre todo.
Sobre todo a los de abajo.
Los que más necesitan.
Así es. Bueno.
Ahora, si van a hacer eso, avisen, ¿eh? Eso nos hace por sorpresa.
Bueno, cómo ser felices es lo que proponen las escuelas allá en la India. Y en pleno vuelo, un par de pilotos se agarraron a guamazos a 1200 kilómetros de altura. A 12.000 metros de altura. 12 kilómetros.
¿Se agarraron a golpes?
Ajá.
Oye, por cierto, hay que aplaudir la maniobra y la pericia de la tripulación de la
Aeroméxico. Aeroméxico ayer en Durango.
Que según los primeros reportes, porque Bravo. La investigación durará mucho tiempo, pero al parecer La pericia del piloto logró que no muriera nadie en ese vuelo. Y, por cierto, el piloto está grave. Sí, está en el hospital.
Un verdadero héroe. Pero... y le deseamos una pronta recuperación. Un abrazo a él, a su familia.
Ahorita investigamos el nombre, los nombres, perdón, de la tripulación. Pero, de verdad, buen trabajo a los sobrecargos, al piloto y a toda la gente de la tripulación de Aeroméxico. Porque se desplomó el avión y todo el mundo la libró.
Lo hicieron increíblemente
bien. Bien hecho.
Así es. Bueno, por otro lado, ¿has oído hablar del porno de pie grande?
¿Has oído hablar del nugget porn?
No.
¿Ustedes han oído hablar del nugget porn?
Nugget como los nuggets de
como los nuggets de pollo. Se trata de porno con personas a las cuales les falta un brazo o los dos o las piernas. Es okay. Como
porno, ¿es el porno amputante?
Sí, el porno amputante. Y es una onda, yo no lo sabía. Es que pero anoche leí de ello. Y me interesó el tema, investigué un poco y sí, viene.
Sí.
Porque se pueden lograr cosas
que de otra manera serían imposibles.
No se podrían, sí. No se podrían.
¡Guau! Wow, ¡qué retorcido!
El Tamal López, así como el chiste de cuando éramos niños.
Sí.
Así.
No.
Yo,
no,
bueno, ¿qué? Yo sé que eso era un chiste de niño, ¿qué?
Sí.
No. Es lo mismo que yo vi cuando investigaba.
No.
Era sí, no. Bueno, sí.
Cuando investigaba, bueno, no. Dice el caliente este.
Mientras investigaba, decía lo mismo.
Bueno, pues el porno de pie grande es una cosa igualmente extraña. Es porno de mujeres que tienen sexo con güeyes disfrazados de Sasquatch.
Ok.
Porno de pie grande. Así como en el Atzimba de hace muchos años que había un señor vestido de gorila.
Y que se oía, ¡che chango! ¡No, chango!
¡Che chango, mamá!
¡Chango!
Ahí sí era de me ven gorilas.
Dice, ¡no, chango, no! Chichango. Iban pasando cosas diferentes, progresivamente más rudas.
Mira qué changote aquí también se dibuja.
Sí, pero en este caso es pie grande. Y además se ha convertido en una gran polémica en la carrera electoral allá en Estados Unidos.
¿Por qué?
Ahorita les vamos a contar por qué, ya lo verán. Y el pueblo que quería dejar de ser considerado de los más bonitos de España, están muy enojados, ya no quieren que los consideren uno de los pueblos más bonitos. Y finalmente, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acepta que la crisis actual en su país es culpa suya.
Nombre magnánimo, wow. Líder, gracias.
Ya no es la oligarquía, ya no es el imperialismo yanqui.
Soy yo, que soy un
sujeto. Es la estupidez del presidente.
A ver, Nicolás Maduro. Vamos para que se den un quemón, la cifra de inflación en Venezuela...
1,000,000%.
¿1,000,000%? O sea, tu peso de hoy se va a hacer polvo, pedazos. 1,000,000% de inflación.
Un refresco que hoy te cueste 10 pesos, por decir,
¿sí?
Dentro de un año te va a costar 10 millones de pesos.
Entonces no tiene ningún caso ahorrar dinero.
No.
No se puede guardar el dinero, no se puede ahorrar, no se puede... O sea, no, el dinero pierde su valor.
Por segundo.
Ajá.
O sea, lo que vale en este momento, una hora después ya vale menos. O sea, la gente en cuanto recibe sus salarios compra cosas y se está llevando a cabo en una economía de trueque.
Una tragedia.
De intercambio de bienes.
Verdadera tragedia en Venezuela.
Comprar lo que sea es mejor que tener dinero.
Oye, pero todavía había gente que, yo me acuerdo de hacer estos comentarios en estos micrófonos hace 2 años o hace 3 años. ¡Claro! ¡Lacayos del sistema! ¡Ustedes defienden! Miren lo que ha pasado.
Pero aquí en este programa jamás hemos dicho que México se vaya a convertir en Venezuela.
No.
La realidad de México,
pero hay gente que así lo percibe.
En la campaña sí.
Sí.
En la campaña sí. Pero bueno, ya ahorita Andrés Manuel es presidente.
¿Quieres oír el cuento?
Virtual presidente electo.
¿Quieres oír el cuento de Chairo más corto del mundo?
A ver.
Cuando despertó, el dinosaurio estaba en la CFE. Es el cuento chairo más corto del mundo.
Augusto Monterroso estaría orgulloso de ti.
Exactamente. O sea, a Monterroso le dedico esa perversión de su cuento más corto del mundo.
Del cuento más célebre de los microcuentos.
Que era nada más cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí.
Sí. Hay gente que ha dedicado libros enteros a analizar ese cuento corto, cortísimo.
Uh-huh. Cortísimo.
Encontrándole 50 distintos significados a cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí.
En la CFE.
Ahora en la CFE. Y se llama Manuel Barney.
Manuel Barney.
Bueno. No, digo Bartlett, Manuel Bartlett. ¿No? Y por otro lado, en la sexta sesión del día de hoy, una ginecóloga italiana se niega a ver una paciente por gorda.
¿Perdón?
Sí, se le hizo gorda y dijo, ¿no?
No.
Pésimo,
no la veo.
¿No? Eso se llama grasismo.
Sí.
La discriminación por exceso de adiposidad.
Es grasismo.
Es grasismo.
¿No sabe usted un grasista?
Y una nota que me encanta porque pues yo nací así como muy huevón, ¿no? O sea, ¿para qué se los niego? O sea, trabajar me cuesta trabajo. O sea, pues siempre prefiero no trabajar.
Hay una gran noticia. Trabajar menos horas te puede hacer más productivo.
Ahí está, yo siempre lo he sabido. A partir de mañana la corneta de una hora y media.
Exacto. Ya.
Y ya, bueno, por de el mismo dos horas boleto, y media para
por el mismo boleto.
Desespero, sí.
Ahora, eso es un hecho que en México trabajamos mucho, muchas horas, pero de manera muy, muy ineficiente. Por el horario que se ha establecido, la comida famosa de 1 a 3 de la tarde acaba con la productividad.
Sí.
Y en muchos otros países se trabaja hasta las 5 de la tarde y todo el mundo se va a su casa a tener
tampoco
vida.
Tampoco es necesariamente eso. En España, por ejemplo, de 1 a 4:30... la gente se va a comer y a echarse una siesta. Y cierran todos los comercios, las tiendas. Y es un país que tiene una productividad mucho mayor que la mexicana.
¿Pues sí?
En México hacemos hora nalga a lo güey. Y estamos
haciendo
como que
hacemos. Es que me quedé hasta las 11 de la noche ayer, Martínez. Pues es usted un imbécil. Tenía que haber acabado su trabajo temprano.
¿Cómo estás, Godínez? Aquí haciendo como que trabajo. Pues ya ve que ellos hacen como que me pagan.
Muy mal. Eso no nos está ayudando en nada.
No, eso no ayuda a la productividad.
Pero entonces, bueno, Tom Cruise, cuanto más corre, mejor su película.
Es una estadística increíble.
Sí.
El éxito de las películas de Tom Cruise en taquilla depende de cuántos minutos pasa él corriendo en la pantalla.
El éxito en una película porno es así, pero no es corriendo. Corriendo.
Punto. Uy, esta noticia sí, hijo, va a cimbrar a México. Se confirma el regreso del grupo UF a los escenarios. El grupo UF, güey.
¿Cuál es el grupo UF?
Es este los que cantaban esta, la de...
UF.
Y la otra.
Esa mera. El éxito mundial.
Ajá, ándale. Super banda, ¿no?
UF. ¿Cómo se llamaba?
UF.
Bueno, además...
Este es el grupo UF.
A ver, vamos a
UF,
ver
qué al grupo UF.
Vamos a oír al grupo UF. ¿Qué basura es esta?
Uf. Ya ven, les dije que era una joya. No, ya, pero bueno, sí, se reúne el grupo UF. Pero la noticia que de verdad va a cimbrar a México y América Latina y poner de buenas a muchísimas personas es que viene la temporada 2 de la serie de Luis Miguel.
Ya va a haber temporada 2.
Sí, pero eso no es todo. Se rumora que en la temporada 2 se resuelve el misterio.
¿Verás?
El misterio, pues, ¿de dónde está la mamá de Luis Miguel?
Ah, yo pensé que dónde había quedado mi pierna, papá. Ese sí me interesa más.
No, ¿dónde está la mamá de Mickey? Oye, no he visto el último capítulo, estoy muy preocupado. No sé en qué terminó.
Mi pierna. Mi pierna, Dios mío.
Sí.
¡Mi pierna!
Ahí la traía tu papá y no se la quisiste aceptar. La pierna. Coño, Mickey, era 5 jotas.
¿Te llenó la serie de Luis Miguel?
Me pareció buenísima, la verdad, la disfruté enormemente. Una gran producción, bien escrita, bien dirigida, bien ambientada. ¿Tú la viste?
No.
Entonces, ¿qué? ¿Por qué me haces jetas, güey?
Nomás te estoy preguntando si te llenó la serie de Luis Miguel.
Si quieres hacer tu programa tú solo, güey.
¿Me ves a mí o le dicen?
A ti, si te hace jetas no lo ves, güey. Yo es lo que hago.
Ignorémoslo, total. Y además, la verdad, esto es como de Shanique Berman, pero bueno.
No, ¿por qué?
Ah, Shanique Berman. Te amo, Shanique. Te mando besos.
Yo también te quiero, Shanique, la neta, nada más que mi papel es estar jorobando, pero está bien.
¿Sabes en dónde le di un beso a Shanique?
No quiero saber, hay gente comiendo, güey.
Se televisa una vez que
me encontré, güey. En el sótano.
No,
le diste un beso,
pero soñar, en el sótano. Se vale soñar.
No, yo no quiero ni... Es que además yo soy muy visual, entonces lo imagino.
Shanique Berman. Una pequeña tanga. Y yo... Y ya. Sí, Shanique. Shanique.
Qué asco, de verdad.
Es que no la has visto, güey.
No, claro que no la he visto. No, ni la quiero ver.
No lo sabes, pero sí lo quieres. No. Y además, bueno, la verdad, tras el supuesto coqueteo del potrillo a la cuñada de Antonio Banderas.
¡No!
A mí me vale, pero un soberano
cacahuate. A mí también,
cacahuate.
Pero es la verdad. Es la verdad y se las tenemos.
Pero tenemos también un top ten para todos ustedes que se intitula...
¿Pero con quién? ¿De San Amor de la Dicción?
Espérate, estamos llegando al top.
¿De la de quién?
De la cuñada de Antonio Banderas.
Ah, ¿sí le dicen ahora la cuñada? Dame un besito aquí en la cuñada, ¿no?
Bueno, el top ten, otra vez, por favor.
¿Qué? ¿En el tengo le dio el besito?
¡Oh, qué lata!
Bueno, pues es que... En el asta.
De la no, en el asta de Banderas, no era el asta de Banderas de Antonio Mangueras. No, el top ten de hoy...
Una rica cuba con una pizca de sal. ¿Qué porquería era esa, la Comangueras? La Comangueras con una pizca de sal.
Le pagaron una millonada a Banderas por salida de sal.
Hacer una cuba, ¿cómo hacemos que sea diferente la cubandera? Ya sé, con una pizca
con
de
una
sal.
Pizca, ponle mejor una pizca de coca.
Exacto.
Y mucho ron.
Originalmente era una pizca de coca pizca y mucho ron, coca. Pero no...
Esa no es mala, ¿eh?
Con una pizca de sal.
O sea, ¿sí? Que casi sea puro ron.
Ah, qué horrible.
Y una, ¿no es que una pizca?
Una pizca de sal. No, además una pizca no.
No es un... No, se oye a otra cosa.
Un gusanodonte de sal, ¿no?
Exactamente. Sí. Top ten del día de hoy. ¡Dices que no! Y lo haces.
Dices que no y lo haces. Mande, por favor, sus sugerencias a @lacorneta40, que es la vía gratuita de este programa. Dices que no... Y lo haces.
Uh-huh. Dices que no y lo haces. Voy a dejar de tomar hasta vomitar, ya, de verdad.
Dices que no
y ahí vas. Lo haces.
Exactamente. Por más borracha y despechada que esté...
No le daré besos a ese feo horrible.
Exacto. Y, sí, al rato ya fundida.
Dices que no y lo haces. Es el top ten del día de hoy. @lacorneta40, la vía gratuita para que usted envíe sus propuestas. Iniciamos musicalmente con algo.
Les quiero poner
innovador y vanguardista.
No es innovador y vanguardista. Es
lo vas a poner tú, es una rucada.
Amanecí espiritual, amanecí agradecido y quisiera celebrar el inicio de algo, de mi apertura hacia lo místico.
¿Ah, sí? ¿De
Se
verdad?
Acercará a mi vida pronto.
¿El espíritu en el cielo?
Sí. Spirit in the sky.
¿Te iluminó Dios?
No, no sé si fue Dios, pero sí fue esta canción. Adelante.
Yeah. La corneta trae para ti desde el fondo del Oceánica. Perdón, del océano. A Pulpomo Rentería. Con la información más... más...
¿Relevante? ¿Concreta? La más objetiva.
Con la información deportiva.
Ah, esa.
¡Ándale!
Listo, ya pues, en caliente.
¿Pero qué estabas esperando?
No, estaba viendo.
¿Estabas desconectado? ¿Estabas tragando?
No.
¿Moteca?
¿Meditando?
¿Dulce poblano?
¿Haciendo yoga?
No, estaba checando.
¿Estabas tragando? ¿Qué estabas haciendo?
Igual eso.
Bueno, tragándola. Está bien, pero ¿qué tenemos, Pulpidios, en la sección deportiva del día de hoy?
Bueno, vámonos rápido con las notitas para... platicarles esta historia de este futbolista que no fue, bueno, que sí fue, pero que nunca jugó. Entonces, vámonos rápido. De entrada, Javier Aguirre acaba de ser nombrado director técnico de la selección de Egipto.
¿De Egipto?
De Egipto, está bien.
¿Qué pasó con los problemas legales que tenía de que las acusaciones de amañamiento de partidos?
Partidos ahí en España.
Pues sigue en proceso, digo, un juez dijo no hay pruebas, hace poco reabrieron el caso, y ahí sigue. Ah, y pues bonito. Mientras...
Porque perdió el equipo que él dirigía y al día siguiente le cayó un varito en sus cuentas.
Sí, estaba una cuestión del descenso allá en España, y entonces... se dio un resultado entre el Zaragoza, no me acuerdo el otro equipo ahorita, total, y a ese equipo con el que se enfrentó, pues de repente se ven cuentas que vienen del equipo de Zaragoza, en fin, fraude pues, pero no se ha comprobado nada, sigue en proceso esta acusación en contra de Javier Aguirre, pero pues mientras son peras o manzanas, él agarra equipo acá.
¿Ha dirigido otra selección, aparte de la mexicana?
Japón.
Dirigió a Japón. ¿Y
que
cómo,
de hecho
cómo
le dieron cuello? No, pues iba más o menos bien. Pero le dieron cuello porque reabrieron el caso de fraude.
La honorabilidad de la selección estaba siendo cuestionada.
Ahí está, pues tiene un buen plantel. Bueno, de entrada pues va a dirigir a Mohamed El Salah, este jugador que ya hemos dicho es una de las...
Es un gran nombre ese, Mohamed El Salado.
Está bien. Entonces, pues, 4 añitos, $120,000 por mes se va a llevar.
Oye, muy buenos.
Entonces, $120,000 mensuales.
Mensuales.
2,300,000 pesos al mes.
Y se me hace poco, ¿eh? Aquí cobran más en México. El técnico nacional, para lo que cobran, aquí en México cobran más, seguro.
O sea, Osorio ganaba más que eso para las
Para las
desgracias
maravillas.
Que...
Por cierto, hablando de Osorio, ya dijo, oigan, pues yo ya le eché el ojo a la selección de Colombia, él es colombiano.
Y que en le Colombia, llegue, que le llegue.
Bueno, ya. Y en Colombia, meses atrás del Mundial, lo alababan. ¿Cómo en México no aprecian ese técnico que es de vanguardia? Que
ah, claro,
es diferente?
Cuando le ganamos a Alemania, no fue los jugadores, fue gracias a
y
Osorio.
Antes, que no lo entendíamos, que las rotaciones, que somos muy burros, pues prácticamente para entender
bueno,
su
en
su
eso
nivel.
Tienen un punto.
Bueno, sí. Que somos tontos, pues que no le entendíamos a Osorio. Y ahora que Juan Carlos dijo, quiero la selección de Colombia y voy a empezar pláticas. Toda la prensa local, la de Colombia, líbranos, señor, de traer a Juan Carlos Osorio.
No me digas.
Ahí está, pues, no que muy fregón.
Bueno, pero así es la prensa, ¿no? Deportiva sí. Es
la prensa
es,
futbolera es chaqueterísima.
Es dura, sí. O sea, se cambian de idea, cambian de bando.
Una semana te adoran, la siguiente te abuchean.
Así es la afición, ¿eh?
Sí, así es la afición.
La afición, Osorio fuera y le ganó Alemania y hermano. Ya
así es
mexicana,
la gente, más bien.
Sí, así soy yo, fíjate.
Ahora que lo pienso, yo también soy un objeto.
Siguiendo rápido con los técnicos. Bueno, tres técnicos viables ahorita. Ya no está el Tuca, ya no está Miguel Herrera ni Almeida, que eran los fuertes candidatos para dirigir a México.
Ok.
Están sonando queda? Ahorita el portugués Andrés Vilas Boas.
¿Otro?
Perdón. Así
Vilas.
Sí, ¿qué viste? ¿Qué?
Es portugués. Andrés Vilas, Vilas Boas. Boas.
Vilas Boas.
¿Y qué estaban haciendo?
Imagínate si se queda de técnico, ya.
Ya quiero Boas. Que sea él nada más para divertirnos con su apellido.
No, las Boas.
No es Vilas Bolas.
Vilas Bolas.
Bueno, el Tata Martino, somos que es idiotas. Argentino, que dirigió bueno, entre los equipos al Barcelona. El Tata Martino, Gerardo Martino.
Dirigió a Barcelona.
De Paraguay. Y Ricardo Careca, este que fue el técnico, el último técnico de Perú, que los calificó al Mundial después de 30 años.
Creo que entonces, su segundo pedido es Brown, ¿no?
Gareca Brown. Bueno, pues ahí está, son los tres candidatos que ahorita ahí se andan manejando. Va a ser un manoseo, como dijeron Hugo Sánchez, un cachondeo esto del técnico, ¿no?
¿Y para cuándo se va Osorio y para cuándo tenemos que tener un nuevo técnico? No, ¿Se puede quedar un interinato como el que alguna vez tuvo Tuca Ferretti?
Pero ya ni quiso, entonces ni eso quiso el interinato del Tuca Ferretti. Pues no hay tiempo, como tal no hay una fecha el 15 de noviembre, no.
¿Cuáles son los siguientes compromisos de la selección mexicana?
Pues este año ya no tiene internacional, oficiales ninguno, en septiembre hay una fecha FIFA, juegan dos partidos.
¿Quién los quiere ver?
Dos partidos.
Yo no.
De hecho, Javier Aguirre.
¿Qué torneos hay? Pues no hay nada, ¿ves? No, como es año mundialista.
No, Copa Oro hasta el año que. No, pues
ahorita. El año que entra hay Copa Oro.
Sí, pero pues ahorita, el año, es más, me parece que se van a tardar todo el año en escoger al técnico, en elegir al técnico. Pues quién sabe. Y por cierto.
¿Qué escoger, eh? ¿Un técnico mexicano, un técnico extranjero?
Es difícil saber qué escoger, ¿eh?
Sí.
A ver.
Yo a la fecha no sé qué escoger.
A ver, ahí les da este dato, de que decías, fíjate, interesante, ¿mexicano o extranjero? Todos los campeones del mundo, los que han sido campeones del mundo, han sido con técnicos de su país. Ninguno con extranjero.
¿Sí? ¿Eso es cierto?
Sí. Entonces,
Francia tiene técnico francés, Alemania tenía...
Lowe. Cuando fue Francia en el 98, no me acuerdo el técnico, pero no, ahorita me recuerdo el nombre, pero no era, todos franceses, Brasil fue campeón con el Lobo Zagallo, todos.
Yo no sé absolutamente nada de fútbol, y lo he dicho muchas veces, pero yo creo que el problema con las selecciones mexicanas no son los entrenadores, es una cuestión de psicológica de los jugadores, porque ¿cómo puede ser que las chavitas que ganan creo que 6,000 pesos al año de la selección femenil son bicampeonas, güey? Y nuestros jugadores que ganan millones y sobre millones de pesos al mes la van y la riegan porque se distraen en otras tarugadas.
Tampoco es por ganar millones, porque los franceses ganan muchísimo dinero y son campeones
de pero no tienen a lo mejor esta cuestión de mentalidad donde se achicopalan, se ponen nerviosos, se hacen bolas, llegan al marco y no saben qué hacer con la pelota.
Mira, Chicharito podrá decir que no lo entiende la gente.
¿Por qué defiendes lo indefendible?
Te callas y me escuchas.
Ok, me callas.
Chicharito podrá decir que los comentaristas deportivos son chaqueteros, que nosotros la afición no entendemos, que ellos piensan cosas chinguines. Pero yo solo tengo una palabra para decirle a Javier Hernández. Croacia.
Pues sí. Un equipo de un país jovencísimo, un equipo que tenía todos los problemas que se te ocurran en cada uno de sus jugadores.
Ya ves por qué no hay que interrumpir.
Y dieron de verdad un super mundial, es más, se quedaron muy cerca de ser los campeones.
y hubiera sido fantástico porque rompía con el esquema, pues, de los clásicos campeones. Francia, Brasil, Alemania.
Oye, yo me di una vuelta por allá, así terminadito el mundial, no los aguantabas a los franceses. En todos lados, pero sí sabías, ¿no?, que somos campeones de fútbol. ¡Cállate! Y tráeme mi charola de ostras,
cabrón. ¡Champán,
champán!
Sí, carajo, tráeme vino y más de estos ostiones y ¡cállate ya!
Bueno, oye, hablando de lo del avionazo, bueno, que afortunadamente no terminó en una tragedia, José Mourinho, este técnico de fama internacional, manda este mensaje, porque es medio sangrón, tiene la sangre pesada y eso, pero fíjense este detalle que tuvo con respecto al accidente ayer de la aeronave que cayó en Durango. Durango. Échale, mi querido Mou.
Press conference in English, but I have a couple of words to say in Castellano,
okay.
Which is our thoughts as a club, as a group, to the victims of the crash. So un saludo fuerte para las familias y la gente que ha estado en ese avión. Un abrazo de la tarde del mundo y nuestra tristeza y nuestro sentimiento con ellos.
Bravo, José.
Qué bien, muy bien, muy bien. La verdad es que se ganó el aplauso, ¿no?
Qué bonito gesto.
Me he enterado, y eso, porque bien pudo
haber... No tenía
por
qué hacerlo.
He visto gestos más bonitos, ¿eh? Yo. Los gestos que dice. ¿Qué es ese gesto?
Pero lo más bonito es cuando ni gesto hace, ¿no?
No, a mí se me gusta que haga gestos.
¿Qué más, Pulpo?
Esa carita nomás te la veo cuando...
Ahora sí. La historia de Carlos Henrique Raposo. Este futbolista, brasileño él... Nació increíblemente, porque la gran mayoría de allá en Brasil, pues nacen con ese, pues, nacen pateando una pelota. El fútbol lo traen en las venas, en la sangre. Este güey no, malísimo, malísimo para jugar fútbol, pero quería ser futbolista, profesional, porque le gustaba el dinero, el buen dinero, fama, ya sabes, ¿no? Pero era malísimo. Sin embargo, tenía una cosa positiva, tres, que era carismático, tenía buenos contactos con la prensa y buenas relaciones públicas. Entonces el güey dice, ¿qué hice? Fui a hacer pruebas como futbolista, no la pegué, no, nadie me quería.
Ningún equipo lo contrató.
Nada, nada, nada. Dije, bueno, pues yo quiero ser futbolista profesional, no soy bueno, entonces ¿qué hago? Se fue a las discotecas y encontraba a futbolistas en ese momento, que estaban en el Botafogo, en los equipos de Brasil. Y conoció a uno, que era la figura en ese momento del Botafogo, con cubas, alcohol, demás. Oye, ¿no habría chance de que me dieras la oportunidad de jugar fútbol? Yo soy bueno. Entonces este güey dijo, órale va, te llevo. Lo llevan, sí, increíblemente, arman un currículum, estamos hablando de los 80, más o menos, donde el internet,
no existía.
Los videos, por una foto te veían o te contrataban hasta por fax, así. Entonces, hacen un currículum y ponen una foto de un equipo que acababa de ganar la Copa Libertadores, que era el Independiente de Avellaneda, y sale, él se llama Carlos
Argentino.
Ajá, él se llama Carlos Henrique Raposo, y hay un jugador que se llama Carlos Henrique en la foto de este equipo campeón. Y se parece físicamente, entonces ponen esa foto como currículum. Total,
lo contratan. Y se hace pasar por el Carlos Henrique de Avellaneda.
Del Independiente de Avellaneda. Total, para... Increíblemente lo contratan y justo...
El Botafogo.
Ejemplo, el Botafogo. Entonces, por ejemplo, ahí te va, por ejemplo, su primer contrato, cómo lo consigue. Habla de que se lo llevan al Botafogo y dice, yo firmaba el contrato de riesgo, que era cada 6 meses. Me hacía... El lesionado en los entrenamientos constantemente y tenía un amigo médico que me daba el comprobante médico de que estaba lesionado. Y así me la pasaba.
Cobraba el... ¡No jugó!
6 meses, así se la pasaba en equipos. Vino a jugar hasta el Puebla de México.
O sea, entonces, y mientras en más equipos jugaba, mira, jugué ya en este equipo.
Ajá, no, pues vente. Hacía más currículum.
Ok.
Entonces tenía buena prensa. Por ejemplo, decía, ya me tocaba debutar. Ya estaba yo en la banca para debutar, para jugar mi primer partido.
Eso es un fraude. Y me lastimé.
No. Lo ponen a calentar por orden del presidente, porque había llegado con un gran prestigio. Me ponen a calentar, dije, allá van, se van a dar cuenta que no sé jugar para nada fútbol. Y dice, atrás los hinchas del equipo contrario empezaron a insultarnos. Lo que hice fue, me brinqué la barda y me agarré a golpes con ellos. ¿Sí? Para evitar entrar.
Para que me guamearan y...
Exactamente. Y luego de ahí, entonces baja el presidente.
Salvó el honor del equipo y entonces era el héroe de millones.
Exactamente. Dice, él lo cuenta en su historia porque es un documental que va a salir próximamente en un festival de cine. Él se llama Kaiser porque inclusive él se apodó Kaiser por el parecido de alguna forma que tenía con Franz Beckenbauer. Entonces decían, este güey tiene algo. Entonces, ah, tráete al Kaiser, tráete al Kaiser, tráete al... Así se empezó a hacer el nombre. Entonces baja el presidente.
Sin jugar un solo minuto.
No jugó un partido en 20 años de carrera. Un partido
en 20 años de carrera.
Un pejo, pero
20 años estuvo haciendo eso.
20 años. Llegó al Ajaccio de Francia, donde jugó Memo Ochoa. Dice, era la presentación del equipo. Bueno, más bien mi presentación. Había balones, la gente, los hinchas estaban locos porque pues, era el Kaiser, este jugador de Brasil que estaba en estos equipos. ¿Qué hago? Había 50 balones, dice, pues, si me iban a poner a dominar, iba a ser el ridículo. Entonces, ¿qué hice? Pues agarraba, besaba el balón y lo aventaba a la gente. Así se la pasaba.
Se deshizo el balón.
No. Vean este documental, bueno, hay que ver, es en el Festival de Cine, no ahorita no recuerdo en cuál se va a estrenar ahorita, pero es un documental interesante. Kaiser nunca jugó un partido oficial. Uno solo, bueno, jugó 16 amistosos. Luego comentaba que fingía hablar en inglés con representantes europeos. Entonces dice, tenían carisma, una gran facilidad, se la creían, lo contrataban. Antes te digo, no había internet, entonces a ver, la foto, el currículum, por fax, tráetelo, ya, vente. Y así se la pasó 20
hasta
años.
Hasta en el Puebla jugó. Vino, bueno, no jugó.
Vino al Puebla.
Y cobró como jugador profesional, sí. 20 años sin saber jugar fútbol.
No me hice millonario porque, insisto, hacía el contrato mínimo, el de 6 meses para hacerme bien, siempre me lesionaba.
Pero
me
ahí andaba, lesionado. ¿No? Viajó por el mundo, conoció unos cuantos países, podía decir que era jugador profesional de fútbol.
No, pues lo fue, pues lo contrataron.
Y cobró, y vivió de eso 20 años.
Sí, no me hice millonario, pero vivía todo dar. Hoy está en Brasil, tiene un gimnasio. Algo que dice es cierto, los clubes muchas veces engañan al futbolista. Ahora me tocaba a mí hacer. Es como Sierra Diego. Pues, esas historias.
Mira, de todos modos es una rata barata, sí. Y un mentiroso y un asco, pero me hizo gracia el güey.
20 años este. Y ni un partido completo.
Qué bonito. Qué historia tan edificante.
Kaiser, el documental del mejor futbolista que jamás jugó fútbol.
Ahí está.
Así se llama esta historia. Gracias, mi querido Pulpón.
Ahora ahí está.
¿Ya acabaste?
Genial. No, está. Ah, bueno, México, primer lugar en Centroamericano, sigue a la cabeza en el medallero, y las mujeres llevan el 57% de la delegación mexicana, llevan el 57% de las medallas, así que siguen callando bocas las mujeres, como debe ser.
Qué bien.
Ahí está lo de México, y un abrazo y una felicitación nuevamente a la femenil, que se impuso con categoría, con pocos apoyos y con mucha hambre.
Ganó bien la hecho, medalla, bien hecho, la verdad, hay que reconocerles el triunfo a estas señoritas que, pues nada más, ya van 2 veces que lo hacen, ¿eh? Bicampeonas las chamaquitas.
Ahí nomás.
Para que vean nomás. Que las cosas bienes se hacen, no se sueñan.
Exactamente. Esto, más bien. Estimados jefes.
Hombre, gracias, querido Pulpomo.
Gracias, súbdito. Vamos
¿sí? Ah, por cierto, ya están otra vez en mis manos, ya saben a dónde tienen que hacer llegar sus mimos al chorizo.
Al regresar aquí a su pobre corneta, tendremos para ustedes mucha más información y por supuesto el top 10 del día de hoy. El top 10 que hoy se intitula Dices que no y lo haces.
Dices que no y lo haces. Mande usted, por favor, sus sugerencias de costumbres que nada más no se les quitan, asquerosas y repugnantes, que repiten una y otra vez. Dices que no y lo haces. El top 10 del día de hoy, ¿quién está?
Porque dices que no y lo haces. ¿Qué onda, abue? ¿Cómo ves si hacemos otro papá?
Porque el mío salió muy pen.
La corneta es para ti.
Esto es La Corneta de los 40.
Damas y caballeros, seguramente entre las personas que nos está tarado.
Es
ya,
que sí, si ya, mira, es como todo. Ya nos hace falta una vacación.
Ya es viernes.
Necesitamos una vacación.
Claro, es que ya es viernes.
Ya es viernes y ya necesitamos una vacación. Ya.
Urge.
O sea, esa es la verdad, ya.
Urge ya una vacación. Bueno, seguramente la gran mayoría de las personas que nos escuchan son millennials. Y los millennials son aquellos más o menos nacidos entre 1980 y el año 2000, más o menos, porque los bordes de la generación no están del todo definidos.
Y a los cuales se les achacan una serie de cosas como decirles maricas, veganos, barbones pusilánimes.
Son muy sensibles.
Poco, o sea, trabajadores.
No les puedes gritar en la chamba porque se
molestan. Lloran, exacto. Ay, es que me dijo muy feo. Pues hazlo bien, pen.
No, o sea, está bien, digo, no hay necesidad de gritar nunca.
No, pero sí de decirle, hazlo bien, con un tono muy suave, pero firme, hazlo bien.
¿Lo estará oyendo Pablo?
Seguro no.
Seguro no. Bueno, entonces podemos seguir diciendo.
Resulta que los millennials fueron encuestados y dijeron que el 72% de ellos cree que la edad para independizarse, salirse del hogar materno, paterno, es entre los 21 y los 26 años.
No está mal.
No está mal. ¿Tú 21 sigues viviendo y 26 con tu mamá, años no,
está
pulpo?
Bien. No, no, señor. No.
21 y 26 años está bien. Es una buena edad para salir y abrir tus alas y empezar a pagar tu renta y ver cómo le haces, ¿no? Ahora, en defensa de los millennials, la verdad es que ahora es mucho más difícil para ellos, para las personas jóvenes, hacerse de una propiedad. Por ejemplo, las economías no son las de hace 20 años.
O un sueldo que les permita pagar una renta. Por lo Exacto. cual, la media nacional de los millennials, para la época en que dejan el hogar paterno, es entre los 20, es 28 años y 9 meses, o sea, casi 30 años.
Sí.
30 años y todavía viviendo
y ahí
con
sigue,
sus papás.
Güey. O sea, hace 30 años que te tuve y no te largas. Es increíble.
Bueno, pero si fueran tus hijas no tendrías problema, ¿no? Que
no,
siguieran viviendo
no,
hasta que ellas
quisieran. Digo de broma, si fueran mis hijas o mis hijos, pues está bien. Bueno, quién sabe, hijos. Oye, güey, ya llegan.
Los resultados demuestran que los jóvenes desean independizarse al terminar la carrera o durante el comienzo de su vida profesional, pero se les complica este tema.
Ay, mi se les complique.
No, güey. O sea, sí está difícil la situación.
Pues sí, sí está difícil.
Por ejemplo, el promedio de renta de un cuarto es de 5,300 pesos.
Es una lana. De un cuarto.
Y cuarto, ¿eh?
¿De un cuarto de qué?
En la Ciudad de México.
Pásale a ver mi cuarto de carne.
Un cuarto de longaniza.
Es el cuarto especial de la casa, es mi cuarto de carne.
Sí, las paredes están forradas de cecina. Es el cuarto de carne.
De Yecapixtla, ¿eh?
Claro, es buenísimo, la cecina de Yecapixtla.
¡A comer chorizo!
¡Provecho, pásenle!
Eso es lo que una vez que pasas al cuarto de carne...
¡A comer chorizo!
Se cierra la puerta y se oye eso.
Ahora, no en todos los lugares es igual. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por ejemplo, vivir con roomies... O sea, compartir con alguien la vivienda cuesta 2,100 pesos al mes.
Lo vi, güey.
¡A comer chorizo!
Una cena muy amable, todo bien. ¿Y en cuanto cierra la puerta?
¡A comer chorizo!
¿A qué vivimos?
Pobrecitas.
Este mundo.
Pobrecitas. Qué horrible.
Bueno, ya veo que les vale gorro lo que les
no, ¡ah, puta! No, a ver, ya.
Millennial.
No, sí. ¡Ay!
¡Ay, yo soy millennial!
Ya me dijeron feo.
Soy el único millennial de 50 años, por lo visto.
Pero bueno. ¡A comer chorizo!
Millennials. Sobre todo tú, nuevo, que te urge comer un poco de chorizo.
¿Te cae mal el chorizo ya?
Ah, desde hace mucho.
¿Te irrita el estómago el chorizo?
Se cae pesado.
Te suelta.
Por la grasa que tiene.
No le resbala como antes.
Pero pues hay chorizo de soya, ¿no?
Sí, la verdad es que está bastante rico. Y hay choripán vegano, por ejemplo.
Ah, mire, creo que la marca es Suoyo. Digamos, es chorizo del rancho. Sí. Chorizo de Suoyo.
Bueno, pues buen provecho. ¿Tú a qué edad dejaste el hogar materno?
32.
Bueno, más.
Y tú eres millennial, estás como en la rayita,
80.
¿No?
Nací en el 80. Entonces.
Más o menos. Bueno, y el estaca que sigue
sí,
viviendo.
Sí, ahí sigo.
O sea, anoche dormiste, ¿ahí? Supongo, ahí, en casa de tus papás.
Efectivamente, sí.
Y tienes 49.
Y tengo 50 años, sí. Está bien.
Aparte, su cuarto sigue estando como la primera sí, vez que fui a su cuarto sí. en la secundaria.
Un bonito cuarto, sí.
Salvo que una parte la convirtió en gimnasio de box.
Sí, y está bien. Y antes era una sala
antes
de ensayos.
La batería. Sí, estaba
es cuarto toda... de niño.
Sí.
Y
de niño popis, ¿no?
Joven que va a desayunar.
De señoritingo fifí.
Y el joven ya no tiene pelo, o sea, ya tiene una calva.
Joven Pepe, ¿qué va a querer de desayunar? Sí, ¿su juguito de naranja?
¿Lo quiere en el desayunador o se lo subimos a la biblioteca?
A mí me da
en el jardín.
Cuando marco a tu casa, digo, o sea, no puedo decir, está el señor San Cristóbal porque me pasan a su papá, ¿no?
Entonces, ¿está
el joven Pepe? El joven.
Sí, y entonces abren la puerta y se oye
sale
esto.
Este señor.
¿Qué? ¡Estoy en mamá! ¡Cierra la puerta!
¡Me estoy drogando!
¡Carajo! ¿Qué?
¡No me interrumpa,
mamá! ¡Me estoy drogando, no abran la puerta! ¡Ah, es mi comida!
Es que este güey ha hecho eso.
Ahora, déjenla ahí.
A ver, mamá, Eduardo está fumando mota en el baño, por favor, no. Estamos trabajando, no interrumpas. Estás enfermo, güey.
¿Por qué?
O sea, le puedes decir cualquier otra cosa.
Mamá,
eso
es donde estábamos. Había una nube de marihuana.
Que pero yo no le dije.
Era como un pantano.
Yo no sabía.
Y mamá de Gordo.
Ay, ¿cómo fuman?
¡Qué bárbaro! Huele muchísimo a cigarro.
Con el tanque adentro.
Sí, señora. Cierrele la puerta.
Cierrele. Se va a olvidar, jefa. Sálgase.
Ah, era muy bonito.
Pero no le dije. Mamá, cierra la puerta que José Ramón está metiendo.
Bueno, no. Lo que pasa es que... No, es una son adultos viviendo juntos. Es una casa además de todo grande, ¿no? Ni siquiera te tienes que ver mucho.
Sí, o sea,
puedes estar en una party y no te ves en dos días, no pasa nada.
Aparte tus papás ya entienden perfectamente no, que,
aparte pago renta,
que cuando estamos trabajando, pues de repente es
un
poco de inspiración.
Los señores están drogando.
¿Creen que esto se hace solo?
O sea, ¿qué creen que este tipo de programas hacen así nada más sobrios?
Pues no.
Pues no.
Es imposible. Ya me enojé, vamos a poner música y fumar mota.
¡A comer chorizo!
Atención, topiles.
Sotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Ya le cayó la cuarta transformación.
¿Y sí? Y si ya está aquí, ya llegó.
Ya está aquí. El gran tlatoani virtual electo. Sí. Salve, oh Andrés Manuel, se ha pronunciado. Ha hablado nuestro líder macuspaní.
¿Y qué ha dicho?
Lo siguiente.
Ay,
ay, de veras.
A ver, ¿cómo? Pero dile, es un millennial, es especial. Es especial como todos los demás.
Es importante que pongas atención si quieres conservar tu trabajo, güey.
Pero en un tono suave, sí. Para que no se sienta
para
agredido.
Para que no llore, ¿verdad? Porque luego llora.
Sí, 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 sí. Para que no se sienta agredido.
Ay, es que el señor está muy enojado.
Me disculpo por haberte hecho eso.
Te digo que me iba a
copo
pegar.
De nieve. No, le dije que lo iba a matar a patadas.
Pues esa sí, fue la frase y que... no era para menos. En fin.
Cuando regrese a México te voy a matar a patadas, cabrón.
Eso ya es agua pasada.
Por el sedazo.
Sí, exactamente, dejémoslo atrás y escuchemos al gran cabeza de algodón.
Y me da mucho gusto también decirles, informarles que ya tengo solicitudes de ciudadanos que quieren trabajar sin cobrar.
Eso.
Es importante, ¿verdad? Son sabáticos. No, ustedes ganan, claro que poquito, pero...
Claro, ¿qué digo? Ustedes ganan, claro que
poquito. Bueno,
claro que poquito.
Están haciendo servicio social, todo mi respeto, toda mi admiración. Pero hay quienes tienen posibilidades económicas y quieren ayudar estos 6 años. ¿Se acuerdan que aquí hablamos... del año sabático, del sexenio sabático?
Sí.
Ya me han tomado la palabra algunos personajes extraordinarios.
¿Personajes?
De todos los sectores.
Como Tony Stark.
Incluidos empresarios.
Bruno Díaz.
Que van a trabajar sin cobrar.
¿Bruno Díaz?
¿Quién va a trabajar sin
Ricky
cobrar?
¿Ricky Ricón? ¿Ricky Riquín Canallín? No, no creo, ¿verdad? Que quiera trabajar gratis.
Oye, a ver, pero esto me confunde mucho, porque en realidad no deberíamos de tener en los puestos de gobierno a las personas mejor informadas y más preparadas para...
Las más aptas.
No a alguien nada más porque no va a cobrar. Ah, le voy a dar el puesto porque no va a cobrar.
No, es que no estás entendiendo.
No entiendo.
Son personas con capacidades económicas diferentes.
Eso lo somos todos los mexicanos. Discapacitados económicos.
Discapacitados económicos. No, estas personas... son, no son personas, son personajes, lo dijo.
Él dijo personajes,
son
sí.
Personajes muy destacados.
Ajá.
Que están dispuestos a, de una manera muy loable, entregar su esfuerzo diario de sí. Manera gratuita por el bien de la nación.
Ah, pero no van a trabajar en los puestos del gobierno.
Sí, 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 van a trabajar en el gobierno.
Pero una vez más, mi punto es, ¿por qué no tenemos a las mejores personas para el puesto, aunque cobren?
Hay que ahorrar,
Sí, que es, o sea, sí
no
que
tener
que,
gobierno rico y
que
pueblo
sean
pobre.
Honestos, me parece que es lo que se esperaría de ellos.
Sí.
Pero también que sean capaces de desarrollar sus trabajos. Ah,
es que todo quiere.
Este señor es rico y no va a cobrar, entonces lo voy a poner a dirigir esto, de lo cual no tiene la más remota idea. No.
Bueno,
no.
Espérate. todavía no se han anunciado los nombramientos, pero ya muchas personas...
Bueno, por los que ya se anunciaron, ya voy viendo cómo va a estar la cosa.
Espérate, de veras, o sea, es que no estás entendiendo la cuarta transformación. De entrada, es amorosa la cosa.
O sea, a ver, ¿cómo mandó nuestro amigo José Erra de Manuel Bartlett?
Hay que hablar...
Que Manuel Bartlett es el Eddie Small de la política.
Nadie entiende.
Nadie entiende por qué carajo está ahí, pero ahí está.
Manuel Bartlett o Eddie Small, ninguno de los dos.
Eddie Small porque está en televisión y porque hace programas, y no sé.
Manuel Bartlett es el pulpomo de la política. Nadie entiende. No sabemos, por qué sigue,
no entendemos.
Ahí, ahora la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, a mí me parece que sí deben de existir mexicanos capaces y adinerados que quieran dedicar su esfuerzo de manera desinteresada por el país.
Está muy
Quiero
bien.
Saber quiénes son.
¿Qué van a hacer?
Informe, ¿y a qué se van a dedicar?
Porque no sé, es como en la Secretaría de Economía, a alguien que a lo mejor no se ha dedicado a algo que tenga que ver con eso.
Hay que esperar. Vamos a darle un voto de confianza a la cuarta transformación.
Está bien, me parece bien. Yo nomás digo que me suenan raras estas cosas.
Mira, la onda es ahorrar. Ajá. La onda es que no se gaste dinero, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, ya, ahorrando estos sueldos, pues ya se va a arreglar todo, ¿no?
Ah,
no,
¿sí?
Oigan, hay una noticia que nos pareció escalofriante. Hace unos días vimos, o meses más bien, vimos cómo se volcó un camión de cervezas y en menos de 2 minutos...
Ya no quedaba una.
Ya no, se habían robado todas las cervezas los del poblado.
Salió gente, hagan de cuenta, de abajo, de la carpeta asfáltica y se llevó la cerveza.
Luego, más adelante, se volcó un camión de refrescos y salieron de verdad como cucarachas por todos lados y en 1 minuto y medio habían desvalijado el camión entero.
Pues se acaba de...
Se acabó.
Sí, se acabó, ya.
Se volcó un camión y nadie se robó nada.
Porque ya empezó la cuarta transformación.
No, porque el camión era de libros.
Ah. Y no se robaron ni uno. Ni uno.
Uno.
La chela sí, Chesco sí. Un camión de libros y no se perdió un solo libro.
Pero no es porque el mexicano no lea ni le interese los libros.
Es porque ya no hay
corrupción
ni maldad.
Ya se está acabando la corrupción y la ilegalidad en México. Es impresionante, ¿no?
Así es.
Impresionante.
Impresionante, ni un solo libro.
Ya nos están dando la explicación. Es que era un camión de libros de Cúbole con quién sabe qué, de Jordi Rosado.
¿Qué hubo con la gente que no lee? ¿Qué hubo? Jordi Rosado.
¿Qué hubo con los que roban? ¿Qué hubo con la corrupción? De
y nadie
mi
lo quiso
muy
leer.
Querido y admirado Jordi Rosado. A quien le mando un abrazo.
Bueno, pues ahí tiene.
Salió embarrado, no sé por qué, el pobre Jordi, que es el autor más leído de México.
Sí.
Sí. Se dice fácil y se escucha difícil.
Pues ahí tiene.
Pero bueno. Por otro lado,
yo siempre fui el activo.
Ah, sí.
Entré a Dal y Jordi. Pubis, Jordi. ¿Qué es esto que se te siente aquí? Pubis, Adal.
Pubis, Jordi, Pubis. Bueno, por otro lado, si usted quiere ir a un museo, ver una exposición interesante, hay una alternativa de la que le queremos hablar y es la exposición de todo lo que se robó Javier Duarte.
Así es, todo lo hurtado, robado, uñado, tracaleado por Javier Duarte estará en exposición para que usted pueda ir a ver lo que se robó el gordo este.
¿Está usted cansado? ¿Está sentado?
¡Ravaricia! ¡Ratería! ¿Está usted en el bote, va?
Cansado, sí, seguirá.
Y seguirá.
De estar en el sillón durante todo el fin de semana. Bueno, pues ya llegó esta opción. La Expo Interpretaciones Formales, que va a estar en Jalapa, con más de 16 obras en donde podrán apreciar cuadros de Botero, Miró, Siqueiros y todo eso. Y también puede usted ver todo lo que se robó Javier Duarte.
Está bien, esta fina curaduría estuvo a cargo del actual gobernador de Veracruz y justiciero con voz especial, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien recordarán por películas anteriores como Yupi, encontramos a Karime Macías. Ah, no, no la arrestamos. Ah, no, ya sabemos dónde está, pero no la vamos a tocar, amigos.
Todavía no.
Exacto.
Y estas obras, pues, fueron las que le quitaron a Javier Duarte.
Presencia o ausencia, según...
¡Cállate, gordo ratero!
¿No tenías un batazo en el hocico, mejor?
El exgobernador de Veracruz.
Necesito algo más contundente para Javier Duarte.
¿Cómo la...?
Una patina en el centro, en el hocico.
¿Dices contundente como una macana?
Sí, o un bat de béisbol.
Una mandarria.
Sí, no,
presencia
no.
O ausencia, según...
¡No! Eso estuvo peor.
Pero ya déjalo, nuevo. Hoy vienes inspirado, ¿eh? Pero ya no te vamos a decir nada, nada, porque respetamos tus sentimientos.
Sí, sí, no, no, no te vayas a de alguna manera ofender ni sentirte menos.
Empatizamos, ¿sabes? Sí, sí, que sí. Eres un ser humano y un hijo de Dios.
Eres especial como todos los copos de nieve, eres tan especial como todos los demás. Sí, sí, sí.
Así es. Y ahora, por favor, de una manera especial y cariñosa, no nos mandes a un corte, no te pases de chorizo. Si quieren ustedes participar en nuestro top ten. Nuestro top ten del día de hoy se llama Dices que no y lo haces.
Dices que no y lo haces. Le juro, señor, no la vuelvo a regar al aire. Estos dos peneques que tengo enfrente.
Dices que
y
no.
Y tú no estás en la lista, querida becaria. Está hablando de esos dos peneques, no tú.
Dices que no te gusta la verdura, pero siempre te la terminas comiendo toda.
¿Sí?
Provecho.
Eso dijiste la otra vez que te llevé a cenar.
Dices que no y lo haces. Arroba la corneta 40.
Ay, a mí no me gusta la verdolaga. ¿Y luego?
Híjole, pero nada, quedó en el plato.
¿Y cómo era la verdolaga en manitas de cerda?
Ah, deliciosa.
Ah, qué rico.
Bueno, ya vamos un corte, ahorita regresamos aquí.
También
a la corneta.
La verdolaga en trompita de cerda. Bueno.
Esto es La Corneta
de los 40.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
La serie de Luis Miguel incluso recibió más atención que las campañas políticas, que las propuestas.
¿Es que lo merecía más?
Pues sí. Lástima, estaba bueno. Pero sí, estaba muy bien chafa hecho. Lo que se oía. Uh-huh. Y la serie estaba buena.
Daba gusto. Ahora, no está confirmada la segunda temporada de Luis Miguel.
¿Oh, no que sí?
Es lo que están diciendo.
Pero... No estén jugando con mis sentimientos, bueno, yo ni la vi.
Vela, estás a tiempo.
Sí, sí, lo debo de
súper
debo
vale
de
la pena. Pero en caso de que esta se realizara... aclarará el misterio relacionado con la desaparición de Marcela. Eso dice Carla González Vargas, que es una de las productoras de la serie.
¿Ustedes saben dónde está Marcela? Ok, ¿sí saben dónde está?
Sí.
Okay. No nos vas a decir hasta la segunda temporada.
Pues sí, imagínate, no puedo, pero sí... Sí, ha sido muy padre ver la respuesta de la gente ante el personaje de ella, ante la actriz que la interpreta.
Otra de las cosas que... Porque aparte está todo el mundo y estamos esperando la segunda temporada. Y entonces las preguntas que todo el mundo se está haciendo es... ¿Qué hay en el sobre amarillo?
Pues los resultados de la investigación del Mossad. Investigación que tanto Luis Miguel esfuerzo hizo para que se lograra, ¿no?
¿El Mossad investigó dónde está la mamá de Luis Miguel?
Con la ayuda de un hijo de un presidente de México.
El Mossad es la policía secreta israelí, ¿no?
Así es. Luis Miguel recurrió a través de la presidencia de México al Mossad, porque ya ves que tenía amigos bien picudos.
Sí,
¿no?
Sí, bueno. Traía.
Bueno, no tan picudos como los que traía Palazuelos.
Pero también Luis Miguel traía unos picudos.
Pero sí, efectivamente logró.
¿Quién traería los amigos más picudos?
Yo creo que Luis Miguel.
¿De quién era amigo el burro?
bueno. Dicen ellos, dice esta productora, que no harían toda una serie alrededor de una pregunta, que es ¿dónde está la mamá de Luis Miguel? Si no supieran la respuesta. Ah. Y esto es la mejor promoción, el mayor teaser, como le dicen en la industria, a darte una probadita para que te piques.
Como que abre la blusa y te enseña un poquito más del escote, la serie, para que quieras quedarte
desenganchado.
Oye, ¿y estaba en la entrevista el negro Araiza?
Sí, estaba el negro Araiza.
Creo que ayer por equivocación le tiré la onda a la mamá del negro Araiza.
¿Perdón? Ah, sí.
Pero no le tiré la onda, la chulé. Es que estábamos en un restaurante teniendo una junta de trabajo. Pero
y
se me vio.
En la mesa de junto había varias mujeres que se veían septuagenarias.
Ya señoras grandes.
O sea,
¿no?
Mayores en comparación a nosotros.
Muy amables todas ellas. Cenando con un padre que fue a sentarse con nosotros, un párroco.
Un sacerdote. Además no era cualquier sacerdote.
No, era un sacerdote especial. No revelemos identidad.
No revelemos identidad.
Y yo tengo la terrible sospecha de que una de las chicas, porque es mi costumbre cuando veo mujeres de esa edad, saludarlas de hola chicas.
Tiene un pegue con las de más de 70.
Hola chicas, ¿cómo están?
Espectacular.
Y entonces de pronto una de ellas me volteó a ver y tenía unos ojazazos. Le dije, qué bonitos ojos tienes. Ay, gracias, no sé qué. No, pero de verdad, qué bonitos ojos tienes.
Y algo más le volvió a decir la señora y el estaca ya flameadón. Sí, pero qué ojazos.
Y entonces me dice Eduardo cuando salimos del restaurante, güey, eso estoy seguro
creo
que era
es la mamá.
Mamá
de los Araiza, güey.
Y hoy en la mañana buscamos a a la señora y sí, creo que sí hablé. Creo que chulé ayer a la mamá del negro. Negro, perdón, no sabía que era tu mamá.
Bueno, pero no fuiste grosero, ni mucho menos.
Y es una señora muy guapa. Es,
sí, o sea, ya, estoy tratando de acordar cómo se llama.
Muy guapa, negrito, ¿qué?
Norma...
Herrera.
Norma Herrera, gracias. Por sí, sí. Y ven si sirve de algo.
Entonces...
No para los deportes, pero...
Ayer, creo que cometí ese... No, eso no es un error. Una señora con los ojos muy bonitos, pero sí, cuando me dijo este güey, creo que es la mamá de Chale. Bueno, chicas, nos vemos. Bueno, chicas.
Bueno, pues que le chingan más.
¿Eso qué?
Sí, no, sí. Gracias, negrito.
Bueno, por ahora no está confirmada la segunda temporada, dice Carla González Vargas, pero dice que porque Luis Miguel tiene muy intensa la agenda, porque...
¿Sí, muy intensa la qué?
Agenda.
Ah.
¿Qué estás pensando, ya, güey? Tiene muy intensa la...
Pues no lo has visto en conciertos, que se la anda...
Se la tiene que domesticar a garnuchazo.
Que se la tiene que domesticar porque le excita tanto su propia música.
Que anda por el escenario brincoteando, cual sátiro, con tremenda erección.
Yo no sé si...
Como Príapo.
Si había echado unas viagritas antes o qué, pero...
O estaba viendo un escote ahí espectacular abajo.
Sí, no sabemos qué...
En fin, pero bueno, como...
Priapo.
Como de pronto tuvo mucho éxito, entonces tiene muchos conciertos y está muy ocupado. Y Carla González Vargas contó un poco cómo fue el desarrollo del guión. Y al parecer tuvieron reuniones allá en Los Ángeles, en las cuales le iban hablando de ciertos hechos de su vida. Y él decía, eso sí pasó, esto no pasó. Y de las cosas que sí pasaron, él le echaba un poco más de anécdotas. Y dice, pues no, en realidad no lloró. No se le salieron lágrimas, pero estuvo muy conmovido con revivir toda su historia.
Ahora, a mí me gusta todo esto de la serie de Luis Miguel porque todo está en mamuco. Si van a investigar algo, tiene que ser el Mossad. Si se pelean por algo es porque quién trae el avión más caro. Los amigos más picudos. Hay problemas en redes sociales con Ferrari.
Muchas partes de esas sí son reales. O sea, sí sucedieron. Sí.
Así se las gastaban.
No, y unos rumores terribles, así como que el hermano chiquito de Luis Miguel... Es hijo del Negro Durazo.
Dicen. Los rumores.
Se sugiere en la serie.
Sí. Es terrible.
Porque la mamá se acostó con el negro para que lo invitaran a la boda de la hija.
Ese es un rumor.
De José López Portillo. Y a partir de ahí.
Con el Negro Durazo.
Y a partir
de ahí. El jefe de la policía.
El jefe de la policía
de la Ciudad de México.
Y además de todos los cárteles y de todos los criminales. O sea, el jefe de la policía era también el jefe del crimen en México. Así es. En los años 80.
Era ella.
Ya, no, era.
Era, sí, era.
Sí, no, digo, me refiero a en la serie.
Sí, era. Es ficción.
Sí, sí.
La policía del crimen organizado, nada que ver.
Lo bueno es que ahora ya ni se va a necesitar.
No, ¿qué haces?
Ay, qué emoción. Ya viene el primero de diciembre. Ya no va a haber corrupción en México.
Todo va a estar bien. Bueno,
todo va a estar. Padrísimo. Efectivamente. Pero bueno, la verdad a mí sí me emociona que haya segunda temporada y que se revele el misterio, porque nos tiene a todos pues muy intrigados.
Con el Luis Miguel en la boca.
Así es. Luis Miguel tiene unas declaraciones, por cierto, ¿no? Adelante, Luis Miguel, esto es acerca de su muy querido Acapulco.
Desde que la mafia llegó a Acapulco, todos corren por sus vidas. Los niños, los pájaros. El sonido de las balas está conmigo en el escenario y está conmigo cuando las luces se apagan. Hay quienes se arriesgan y se quedan. Yo no. Como traigo escolta, yo vengo y me voy, pero siempre vuelvo. Echo cáscara con los naquitos. Camino en la playa con mis guarros y bailo con las nativas, tan querendonas. Por ellas vuelvo a Acapulco. Soy guerrero y este es nuestro México.
Alguien que me lave las manos, por favor.
Alguien que me lave las manos.
Bueno, es que estaba tocando gente de Acapulco,
¿eh? Sí, saludó a los naquitos en la playa y a las nativitas. Bueno, eso estuvo emocionante, pero no tan emocionante como la nota que viene a continuación. Desde hace varios años, los fanáticos de un grupo piden a gritos su reencuentro y al parecer Próximamente veremos de nuevo en los escenarios al grupo UF.
El grupo UF. Y si UF. Usted no sabe quiénes conformaban el grupo UF, yo soy igual
yo
que usted.
Yo tampoco tengo idea.
Tengo idea de qué era el grupo UF.
Pero seguramente recuerdas temas como este.
Nunca lo había oído.
Esa guitarra, güey.
Quita esa porquería ya, por favor. No puedo más.
Es buenísimo.
El grupo UF.
Así es.
UF, qué basura.
El grupo UF, si regresa a los escenarios, y lo confirmaron a través de un comunicado. Así que próximamente podremos disfrutar de esta joya y muchas otras. Que por falta de tiempo no podrá. Ah, mira, esta sí era famosa. Esta sí te acuerdas, ¿no?
¿Era? Pero es que no es del grupo UF. Es una versión de una canción. Yo no sé quién era.
¿Es un cover?
Sí, es un cover.
Ah, pues yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas también, verdad, Becaria? No, ok, nadie se acuerda.
¿Yo?
UF.
UF, qué bueno que no los. Nunca los había oído.
Qué peor que sea así. Ya, ya, suficiente del grupo UF. Y ahora una estadística muy extraña que tiene que ver con Tom Cruise. Resulta que desde que filmó su primera película hace 40 años, Tom Cruise ha corrido en la pantalla 7.3 kilómetros.
7.3 kilómetros según los recorridos que ha logrado en cada una de sus escenas. Pero el dato curioso es el siguiente. Mientras más corre en una película Tom Cruise, más exitosa es la misma.
En aquellas películas en las que recorrió más de 300 metros, es donde ha vendido más boletos en taquilla que aquellas en las que sale corriendo o en las que no corre. Tom Cruise, de 56 años, corre a una velocidad de 4 metros por segundo en la pantalla, según dice la página Rotten Tomatoes, y calculó la distancia recorrida en pantalla en cada una de sus películas. Y sí, las más exitosas en taquilla son aquellas en las que corre más de 300 metros.
Cosa extraña. Ahora,
Misión Imposible 3. Corrió casi un kilómetro. Es la mayor distancia de su carrera y es la número uno en taquilla.
Pues sí, ahora lo bueno es que él hace sus propias escenas de peligro, ¿no? O sea, ¿sí? Él no usa dobles. Nadie dobla a Tom Cruise. Bueno, eso dice él. No, me imagino que sea a ver a quién lo doble, ¿no? Es Hollywood.
Sí.
Alguien lo doblará.
Bueno, aquí es Televisa.
Sí, aquí también te doblan si te dejas.
Todavía.
Sobre todo con el sueldo.
Bueno, no nos queda más remedio que proceder a nuestro queridísimo Top Ten. Muchas gracias a todas las personas que participaron a través de @lacorneta40 para elaborar esto que no podía llamarse más que...
Dices que no y lo haces. Dices que no y lo haces.
Zafo hacer el número 10.
Sacarle la... Oye, ayer lo de la piñata, güey.
Sí, no.
Y
no,
que amarrada. No, 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 bueno, espérate.
Me entretuvo un rato,
¿eh? Sí, con esa idea. A mí también, de hecho.
Bueno, ya, suficiente. Vámonos entonces al top 10. Y dice, esta es la número...
10.
La número 10, dices que no y lo haces.
O sea, guácala los hombres con un penezodo. ¡Qué barbaridad!
Dices que no y lo haces. Guácala, a mí me choca que tengan tan grande el...
Güey, uno de los de UF tuvo una hija con Ivonne Montero.
Ok, muy bien. Ivonne Montero es guapísima.
Bueno, está bien, vamos a cosas más serias.
Y le digo,
UF, ¿cómo estás?
Es que sí, saludos a Ivonne Montero. La que sigue es la número...
9.
La número 9, dices que no y lo haces... Dices que no vas a decir nada y al final de cuentas, le cuentas todo a los monaguillos de la iglesia.
No.
O sea, mal. Dices que no ibas a revelar nuestro secreto. Y después vas y se lo cuentas en el confesionario al obispo. Carajo, Marcelino.
La que sigue. Marcelino.
Y este pan. Y esto, ya sé. No, vino.
No. Vamos a la que sigue, la número
8.
Oye, esa historia de Marcelino Panivino es terrible.
Sí,
lo matan.
Acaba muy triste.
Lo mata.
Pero no, ¿por qué spoilereas al
tipo
que
ha
visto la película de Marcelino
Panini? O sea, tiene una vida por enfrente. Lo mata.
Lo lleva. Ya, deja en paz.
Lo mata,
deja
estar, lo mata, wey. Lo mata, lo mata.
Top 10. La número 8. Dices que no y lo haces. Te pones a dieta y te la pasas comiendo pan de a dos.
Pan de a dos.
Pan de a dos.
Es bonito, es bonito.
O sea, bonito, bonito. El que sigue, que es el número.
7.
Número 7. Dices que no y lo haces. Comer pan salado porque pues, te llenas con el de dulce. Ya no comas pan salado, mejor llénate con el de dulce.
Pero no, casi nadie se llena con el de dulce, ¿no? No. O sea, casi, casi.
Como que pide más, ¿no?
Sí, o sea, digo, a veces ahí.
Es pero, como aperitivo.
Pero no se llenan.
No, no, no.
No.
Como que es nada más para abrir el...
Es para abrir el apeto.
El apeto.
Sí, 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 sí.
La que sigue es la número...
6.
Dices que no y lo haces.
Dice, ¿cuál es, güey?
La 6.
Dice, híjole. No. Dices que no y lo haces. Rascarte las hemorroides.
Con una tuna.
Con una tuna, güey. Con una tuna. Un amigo nuestro sufrió de esas horribles cosas.
Lo operaron.
Y su descripción fue la siguiente. Güey, o sea, es como si te metieran una caguama hirviendo por el...
Una caguama.
Una caguama.
Pero hirviendo. A 100 grados.
Hirviendo.
Eso decía.
Eso decía. Oh. Sí. Sí, 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 sí.
Entonces, ¿qué número quedamos? La número...
5.
Gracias. Dices que no y lo haces. Este lo mandó Mauricio Clark, que dice... Jamás me volverá a entrar la cruda.
Porque ya no bebo. Sí, ya no bebo.
Sí, ya está rehabilitado del alcohol.
Y la homosexualidad quedó atrás.
Quedó atrás.
Ahí donde la espalda donde pierde pertenece. Su nombre. Sí, a donde debe de estar. Ahí quedó.
La que sigue es la número...
4.
La número 4. Dices que no y lo haces.
A mí no me gusta... A mí no me gusta el sexo sin protección. Por eso traigo a mis guaruras.
De hecho, ellos siguen después de ti.
No.
Hijo.
¿Cuál sigue?
3.
Dices que no y lo hace. A mí no me gustan los besos en lo oscurito. Pero bueno, con tal de que entres al cine.
¿Al cine?
Al cine esquinas, digamos. Todo se vale.
Me gusta más este. Dices que no y lo haces. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo ves si hacemos otro, papá?
Es muy feo ese.
Ay, bueno, es un chiste.
Ah, güey. Bueno, ah, güey.
Cosas que dices que no y lo haces. No vuelvo a chupar y terminar hasta atrás.
Bueno, así sucede, ¿no?
Sucede.
Vamos a la número...
2.
La número 2.
Dices que no y lo haces, dices que no te vas a dar a la gorda y amaneces embarrado de manteca.
A la muy cerda, tío.
Sí, a la muy cerda. Se le ha ido la grasa a la cabeza.
La que sigue es la número...
1.
Dices que no y lo haces. Nunca he dado las nalgas, ni lo volveré a hacer.
Nunca, jamás.
Jamás.
Nunca.
Y mucho menos lo vuelvo a hacer.
Bueno, pues...
Que quede claro.
A comer, porque ya son las 2 de la tarde y nosotros nos vamos.
Así es.
Y tal vez volvamos, no lo sabemos. Pero mientras tanto nos despedimos.
Trataremos de hacerlo, de estar de vuelta aquí el día de mañana.
Sí, sí, sí.
Nos vamos allá al otro changarro a echarnos nuestra comida de godines. Ahí en la oficina.
¡A comer chorizo!
A eso. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta de los 40.